Bienvenidos a la política desde Washington DC. Hoy día es lunes 26 de abril. ¿Y qué tales noticias que están pasando en Perú? Una situación verdaderamente preocupante, para decirlo de una manera suave. Hemos visto ayer los programas, las encuestas que han salido en Perú con este señor, el comunista, ligado al terrorismo, a Sendero Luminoso, un marxista leninista. Pedro Castillo está por encima de la ex primera dama, de la hija del ex presidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, y está perdiendo por bastante. Muy, muy preocupante. Para eso hemos invitado al profesor Eugenio de Medina Lora, nuestro contribuyente desde Lima, Perú. Eugenio, gracias por venir a la política.
¿Cómo estás, Iván? Encantado. A la orden.
Oye, sumamente preocupados acá. Vemos las, vemos las encuestas, son reales, son manejadas, están masajeadas. ¿Cuál es la realidad?
Mira, yo te diría que no hay que impresionarse tanto con las encuestas por lo siguiente, ¿no? Más allá de la de que algunas dan unos puntos más, unos puntos menos para uno u otro, hay un margen amplio. Ya. Pero también no olvidemos de que como es una final de dos, cada punto vale doble, ¿no? Entonces, cada punto que ganas tú, lo pierde el otro. Entonces, en realidad, yo veo la encuesta más bien, digamos, como partida por la mitad, ¿no? Es decir, pues, veo que la distancia no es tan grande como aparentemente se ve. Sin embargo, sí es una distancia considerable, no hay que negarlo, ¿no? Y más aún, lo que preocupa, y como lo decía en una entrevista en la mañana, Iván, no es tanto el tema de que matemáticamente estemos con posibilidades, ¿no? Porque es como en el fútbol, ¿no? Que uno dice, matemáticamente podemos clasificar al Mundial, pero futbolísticamente no, te sabes que estás cojeando de algo, ¿no? Yo creo que el mayor problema de Keiko Fujimori es que su campaña no está prendiendo, ¿no? No está prendiendo porque ese tema, o sea, la estrategia de ellos son comunistas y nosotros somos demócratas, en un país como el Perú...
No funciona, no pega.
Porque a la gente lo que le importa en realidad, lo que le pega mucho más aquí, es que, como en América Latina en general, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Argentina, que son países mucho más avanzados que Perú, lo que pega es que el Estado les diga, yo te voy a poner esto, te voy a dar esto, ¿no? Y Castillo le está vendiendo esa idea, ¿no? Con él la gente pues va a poder mudarse a la casa de playa de los ricos y eso es lo que vende, ¿no? Entonces, creo que el mensaje tiene que ser diferente, la estrategia tiene que ver, si quieres lo hablamos en unos minutos más, pero también te quiero puntualizar algo, ¿no? Yo creo que la encuesta está mostrando, por ejemplo, que Castillo tiene mucha gente en el interior y no en Lima. Pero eso también puede cambiar, ¿eh? Se puede cambiar de una manera radical cuando Keiko salga a la palestra, digamos, a la palestra de la provincia, ¿no? Algo que todavía no ha hecho del todo, pero que definitivamente va a cambiar las cosas, Yo creo que van a tender a acercarse en el tiempo, ¿no? Porque hay gente que va a comenzar a encontrar con Castillo otro tipo de cosas, ¿no? No tanto que sea comunista, sino que, por ejemplo, el señor no tiene conocimiento de los temas políticos, ¿no? Right. Exacto. Tú sabes que yo no me ando con cosas políticamente correctas, ¿no? Y bueno, voy a decirlo, pues, Castillo es un buen dirigente gremial. Exacto. Hay que decirlo, es un gran dirigente gremial, ¿no? Pero es un hombre sin ningún conocimiento profundo de ni de la política ni de la economía. Cosa que sí tiene, por ejemplo, Vladimir Cerrón, que es el verdadero dueño del partido, y que sí, él es un neurocirujano graduado en Cuba, se ha formado en marxismo, leninismo, en La Habana, ¿no? Exacto. Es un hombre sólidamente formado en política. O sea, yo le tengo mucho...
Es un ideólogo, ¿no? Se nota que sabe bien, domina, habla, es diferente a...
Exactamente.
Que es un, desapercibido, pues, ¿no?
Exactamente, pero Castillo es una figura, pues, cosmética, ¿no? Para atraer gente con el sombrero cajamarquino y todo el cuento, pero más efectos especiales, ¿no? Entonces yo creo que la gente en su momento también va a valorar eso, ¿no? Porque, por ejemplo, él no se le conoce, no tiene un nombre que decir de su equipo, ¿no? No tiene equipo.
No.
Ahora, otra cosa que es muy grave con Castillo es lo siguiente, y lo voy a decir puntualmente. Él no es terrorista, yo no creo que él sea terrorista, por si acaso. Lo voy a decir abiertamente porque creo que es una infamia, además de terrorista, que no lo es. Pero lo que está comprobado es que, uno, él tiene relaciones muy buenas con gente que estuvo ligada al terrorismo. Y con eso no estoy difamando, estoy diciendo la verdad. Y segundo, mucha de la bancada que ha entrado con él al Congreso tienen antecedentes de haber pertenecido a grupos terroristas. Y eso está saliendo a la palestra ahora que recién la prensa de Lima se pone a mirar, ¿no?, quiénes eran los congresistas del señor Castillo, porque mientras se dedicaban a mirar tonterías de los otros candidatos que postulábamos, ¿no es cierto? A este señor lo dejaron ahí nomás como algo anecdótico. Bueno, ahora que ya no es anecdótico, se están poniendo a mirar quién entró, pero ya entró, pues, ¿no? El hecho concreto es que han entrado un montón de estas personas y lo que viene en el Congreso, mi querido Iván, es algo de pronóstico muy reservado y en mi caso, de pronóstico muy pesimista.
Sí, yo también veo el Congreso bien, bien problemático y no verdaderamente no sé cómo el que gane va a poder gobernar, ¿no? Porque está, a ustedes les gusta usar atomizado. Pero definitivamente está muy, muy fragmentado ese Congreso.
Bueno, te corrijo una cosa, perdón. Siendo que hay con Fujimori, no sé cómo va a gobernar con ese Congreso. Ya. Pero siendo Castillo, sí, perfectamente tengo claro que va a disolver el Congreso.
Ah, claro, por supuesto.
Entonces se va a inventar su propio Congreso, ¿no? De hecho, ya avisó. Lo bueno de esta izquierda es que no es como la de Verónica Mendoza, pues, ¿no? Que edulcora, endulza, y al final te va a tirar el mismo zarpazo. Este señor te dice, mira, yo soy un oso y tengo las uñas bien largas y te voy a abrazar y te voy a degollar y te voy a estrangular, ¿no? Bueno, está bien, lo está diciendo, ¿no? Entonces, el señor Castillo dice, miren, yo no quiero este Congreso, yo quiero hacer una asamblea constituyente porque yo quiero hacer una nueva constitución. Listo, se acabó, ¿no? Y una nueva constitución significa poner nuevas reglas a la cancha y definir si vas a jugar fútbol o vas a jugar básquet, ¿no? O sea, si la nueva constitución dice que el señor Castillo se puede reelegir 50 veces, se vuelve ley, pues, porque se acabó el problema, ¿no?
Exacto. ¿Ya?
Es lo que han hecho, obviamente, en otros lugares de
Bolivia, Venezuela.
¿No? Es eso, ¿no? Ese es el tema. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y esperar, pues, cómo se ordenan los actores nacionales, porque ahí también hay algo que seguramente vas a querer conversar.
Sí, definitivamente. Me gustaría regresar un poco a las encuestas para romperlas un poco, ¿no?
Claro.
Vemos una encuesta de Datum que pone unos números bien altos, ¿no? Creo que vi una encuesta inclusive de Castillo con 52% y Keiko con 18%. He visto otras de 41, 23. En fin, están por todos lados, pero hay un espacio bien, bien amplio, ¿no? Entre Castillo y Fujimori. No es,
pero
no
tanto como 51-23, ¿eh? No es así tampoco.
Yeah, no, pero no es pero no hay no es una diferencia de 3 puntos, 5 puntos, ni siquiera 10 puntos. O sea, es una diferencia bien marcada.
Bueno, pero si fueran 12 puntos, como te digo, en el relevo.
Déjame terminar aquí. Vemos de que hay un 20%, que eso sí, en todas las encuestas está igual, de que quiere votar nulo viciado, y un 13% que es indeciso. Ahora, tú eres el profesor, explícanos todo eso.
Bueno, hay un alto porcentaje de personas que no les gusta ninguno de los candidatos, ¿no? Y que están en este plan de que no quiero votar por ninguno. Pero también te digo una cosa, yo conozco mi gente en el Perú, ¿no? Y acá todo el mundo, acá lo que piensas a dos veces de las elecciones no es lo que piensas a dos minutos de las elecciones, ¿no? Porque cuando la gente se enfrenta realmente a la alternativa de Castillo Fujimori, está seguro que muchos van a votar por Fujimori, aunque no se lo cuenten a nadie, ¿no? Porque por el mismo temor que infunde Castillo, ¿no? Porque con Castillo no hay la incertidumbre de que se pueda quedar mucho tiempo. hay la incertidumbre de que pueda entrar a un tipo de gobierno que le va a perjudicar a muchos de los opositores de Keiko, ¿no? Porque acá en el Perú, Keiko tiene opositores de todo tipo, ¿no? Incluyendo a los niños bien que viven en los buenos barrios y que por razón de estar in, les gusta decir, estoy contra Keiko. Pero en realidad, a la hora y la verdad, van a broquelarse en la falda de la señora Fujimori. Eso no me queda ninguna duda. Ahora, ese tema es muy posible que pase a Keiko Fujimori. Pero ya que quieres desbrozar las encuestas, yo te diría, ¿no? Hay mucha presencia de Castillo en todo el interior del país. Gana todo el interior del país, ¿no? Y no gana Lima, ¿no? Eso nos da una lectura inicial de este tema de la Lima moderna, cosmopolita, versus el interior provinciano, mirando para el Perú. Y esa es una lección de gobierno, ¿eh? De gobernabilidad. Cuidado, ¿no? Cuidado. ¿Ya? Que es un poco, vamos a decirlo así, la diferencia entre el neoyorquino y el americano de Utah, ¿no? ¿Me entiendes, no? Probablemente en Utah se sienta más la América profunda, ¿no? La América que hemos visto en las películas, los que no somos norteamericanos, ¿no? Pero Nueva York es Nueva York, pues Nueva York hay otras fosas, hay otras formas. Tú me comprendes, ¿no? Sí, eso es lo que pasa con las grandes ciudades en general en el mundo. Entonces Lima es una de esas grandes ciudades y por eso tiene una mirada más cosmopolita, más moderna, más inclusiva, etcétera, etcétera. Creo que se han pasado de la raya también por acá. Pero bueno, entonces hay un clamor del fondo del Perú, ¿no? Pero que yo creo que Keiko Fujimori puede revertir todavía, si quiere después hablamos de las estrategias, ahora solo estamos hablando de los números. Y por otro lado, te digo también, yo tengo la sensación de que el señor Castillo va a empezar a caerse conforme él siga hablando, ¿no? Yo creo que hay que darle cabida para que hable, ¿no? Y a medida que él va a hablar más, él va a ser su principal opositor, ¿no? Entonces, hay que dejarlo que diga lo que quiera decir, ¿no? Que diga qué quiere expropiar, con quién se quiere pelear. Sería fantástico que lo diga ahora, ¿no? Porque ese es el material que se puede utilizar para justamente rebajar en los puntos, ¿no? Hasta el momento es solamente una imagen interesante, conmovedora para seguramente para algunos, pero que es más, no más que una imagen.
Exacto, ¿no? Y ese es es uno de los temas, ¿no? Que deberían tener un micrófono y una cámara delante de este tipo 24/7 y dejar de que vomite todo lo que quiera, ¿no? Porque, y hemos visto cuando habla, no habla bien, habla incoherencias, hasta diría, sus ideas son bastante radicales, ¿no? Pero si no lo dejan hablar, ese va a ser un problema, pero por ahí vi que Cerrón dijo de que no va a hablar hasta el día de los debates, ¿no? Y no va a mostrar quién es su equipo, no va a mostrar cuál es su plan. Y ahora creo que ellos mismos se han dado cuenta y lo quieren esconder, ¿no?
Ah, pues eso podría ser. Cerrón sí sabe de política, claro, ¿no? Pero lo que tienen que hacer los periodistas en realidad en el Perú es invitar al señor Castillo y no polemizar con él, ¿no? Claro, dejar que hable, no polemizar con él, sino dejarlo hablar, ¿no? Sí. Yo lo entrevistaría y le preguntaría todo lo que quiera. Le preguntaría, dígame.
Y no debatirlo. Si no debatirlo,
se le pregunta, no debatas.
Que abiertamente todo lo que quiera, exacto.
No le digas que está usted en un error, mire que la economía va por esto, no. ¿Usted qué opina que quiere hacer usted? Listo, ¿no? Eso es lo que me parece inteligente, ¿no? Pero acá, pues tú sabes que nuestros periodistas son como los periodistas latinos en Estados Unidos que quieren ser
protagonistas. Protagonistas, son protagonistas, ese es el problema, ¿no?
Entonces, creo que esa sería una buena manera, no de apoyar a Keiko, sino de transparentar las cosas, ¿no? Hay que decir, o sea, si ellos ganaron la elección, hay que dejarlo de decir qué es lo que quieren hacer. Y el periodista no tiene que polemizar, tiene que justamente sacar la información de qué es lo que ellos quieren hacer, ¿no? Ahora, y yo lo que pienso, Iván, con toda sinceridad, es que Keiko puede cambiar las cosas, pero no con la estrategia que tiene ahora, como te decía al principio, ¿no? O sea, yo creo que esta estrategia del comunismo vale para cierto segmento, pero hasta ahí no más. Yo insisto, algo que ya lo hemos hablado acá, ella no puede ser Fredemo 2.0, para que los que no conozcan mucho el Perú, de los amigos latinoamericanos, no puede repetir la experiencia de Vargas Llosa de 1990, ¿no? Porque la figura de la persona se diluye en la partidocracia. Y lo que el pueblo peruano está enojado es con la partidocracia, ¿no? Está enojado con lo... Y por eso, a ver, y por eso, Iván, es que le he dado esta vez un puchito a los morados, otro puchito a los de Acuña, otro puchito a los de la Partido Popular, otro puchito a la propia Keiko, otro puchito al propio Castillo, ¿no? Porque están enojados, ¿no? Entonces están encandilados con un Alan García del 85, ¿no? Ni siquiera con un Humala del 2016, no, simplemente, de 2011, perdón. Están simplemente aburridos y enojados y apesadumbrados por la situación que vivimos con el COVID. Entonces, ella tiene que representar el cambio, pero otra clase de cambio, ¿no? Esa es mi opinión, que le he exteriorizado acá en algunos artículos y algunas entrevistas, ¿no? Sin embargo, ella, en este momento, pareciera estar encarnando el establishment, yeah, la continuación del modelo, la continuación de la constitución de la democracia. Entonces la gente dice, bueno, sumando y restando, es la continuación también de mi estado deplorable en el que estoy. Y eso es lo que ella tiene que romper, ¿no? Tiene que ir con un discurso en el cual diga, por ejemplo, yo no estoy buscando abrazo con nadie, yo no abrazo con nadie. Yo también, como ustedes, estoy en contra de ellos. Yo me abrazo con el pueblo peruano, ¿no?
Y eso me sorprende de que no lo haya hecho, porque toda la clase política por la última década o más ha estado atacando al fujimorismo y a Keiko, ¿no? Tratando, sí, hasta presa la han metido. El argumento en ese momento de ella es, yo estoy con ustedes, no con ellos, ¿no? Y irse por el sector CD, que es el más grueso, y quitarle esos votos a Castillo, ¿no? Pero el sector AB se va a tener que acomodar con Fujimori de todas maneras, no le queda otra y lo va a tener que hacer. Ella tiene que ir a jugarse el CD y no lo está haciendo. He visto algunos videos de algunos meetings que ha hecho, no tiene esa masa que tenía pues el padre de seguidores. Hemos visto que Kenji ha resucitado también. Kenji es el Fujimori que es popular, ¿no? Él sí es popular con la gente.
Ahorita vamos a tocar Kenji. Es correcto.
El factor Kenji podría jugar un papel enorme en ese momento para Kenji, ¿no?
Y te digo por qué. Yeah. Porque Kenji Fujimori, ¿no? A pesar de ser una persona bastante, bastante más limitada que Keiko, ¿eh?, para gobernar, yeah, pero como candidato es mucho mejor, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque, y te voy a decir abiertamente lo que yo pienso, ¿no? Porque Kenji Fujimori sí entra al sector, yeah, popular. Yeah. ¿Ya? Yeah. Porque él es el tipo, pues, que te evoca el papá comiendo, yeah, pan con queso fresco a los 4.500 metros de altura bajando del helicóptero de la FAP, ¿no? Perfecto. O te evoca al papá con el lodo del derrumbe, ¿no? Hasta las rodillas, ¿no es cierto? El Fujimori mítico, ¿no es cierto? Claro. Y además porque se parece a él físicamente. Y tú sabes que en el Perú, por raíces incluso incaicas, ¿no? El peruano es antropomórfico en sus concepciones políticas, ¿no? Eso unido a otro factor que también te lo voy a decir. Hay mucho machismo contra Keiko Fujimori, ¿no? Hay mucho machismo. Machismo, ojo, no solamente de hombres, sino de muchas mujeres también, ¿no? Que yo creo que tampoco les gusta mucho que ella sea la primera mujer presidenta del Perú. Entonces, es contradictorio lo que parece, pero funciona así en el Perú, ¿no? Tú sabes cómo piensa el peruano, los cangrejos, ¿te acuerdas que una vez me dijiste los cangrejos? ¿No? Entonces, Kenji sería, creo yo, un factor decisivo, ¿no? Pero no para que mande un spot como hasta ahora, sino para que se aparezca con la hermana y recorre el país, ¿no? Y recorre el país. Eso sería un espaldarazo, pero muy potente, que te aseguro que te cambia muchísimo el papel.
Eso mismo he dicho yo, y creo que lo hablamos fuera de cámaras la semana pasada o después de las elecciones, ¿no? Dijimos el incógnita más grande de toda esta segunda vuelta podría ser Kenji Fujimori, ¿no? Porque claro, Kenji llega a la gente, es carismático como el padre, es es criollo, es pata, ¿no? Ahí lo ves con los dos pescadores, con la pota en la mano, ¿no?
Cosa que no puede hacer Keiko, pues.
Exacto.
¿No? Además,
exacto.
Keiko es una dama, es una mujer muy refinada, muy delicada. Keiko no te suelta, pues, una lisura fuerte, pues nunca. No, ni siquiera Lucha Cuculiza, ¿no?
Exacto.
Ni Marta Gilbra, ¿no? O sea, no es una mujer que. Y tú sabes que el Perú importa ese tipo de cosas, ¿no? 100%. Entonces, bueno, pero lo cual no le quita grandes cualidades a Keiko, que yo se las reconozco, empezando por la resiliencia, porque hay que pasar lo que esta mujer ha pasado los últimos 20 años, ¿no? Yeah. Para después seguir teniendo ganas de postularse a la presidencia. Yo creo que hay que pensarla muy bien, y esta mujer está ahí, está peleándola. Yo le tengo un gran reconocimiento a Keiko Fujimori, pero el elector de la masa necesita algo más, ese empujoncito adicional se lo podría estar dando Keiko.
Sí, yo creo que Kenji, si lo sueltan a Kenji en campaña, él le puede traer la victoria a Keiko, porque lamentablemente, Eugenio, yo veo la campaña de Keiko Fujimori en ese momento, como decimos acá en inglés, lackluster, no tiene carisma, no tiene chispa, no tiene entusiasmo, no hay energía, ¿no? Sí. La vemos el otro día en un tractor y...
Está opaca, ¿no?
Ya, 25 personas ahí con un par de banderitas y con su teléfono, pero no pasa nada, pues, hermano, ¿no? Entonces, no tiene la energía.
Y... Pero eso está bien dependiendo del mensaje, querido Iván. O sea, el mensaje de Keiko es demasiado amoroso, ¿no? Unámonos todos, quiero hacer un país con todos ustedes, ¿no? Y la gente está recargada, repodrida, ¿no? Con el sistema, ¿no? Entonces dicen el modelo, van a lo primero, el modelo, el Congreso, cuando no se dan cuenta que el problema es el tipo de Estado que tenemos.
Es el gobernante, Eugenio, es la gente que eligen. Elige delincuentes, van a delinquir. Elige ladrones, van a robar.
Exactamente. O sea, si tú a un Ferrari, ¿no? Le pones ahí un caracol en el asiento del conductor, no se mueve el Ferrari, viejo, ¿no? Pero eso hay que explicarle a la gente en esos términos, por ejemplo, ¿no? Para que la gente lo entienda, ¿no?
Claro, y es un poco el problema de lo que hablamos temprano, ¿no? En la clase social también de Perú, que dice, no, yo no me meto en política, eso es una porquería, eso es para otra gente, que no sé qué, yo soy un hombre de empresa.
Ah, claro.
¿Qué me va a meter en esas cosas? Entonces cada vez van cediendo y tenemos pues la barbaridad que tenemos en el Congreso en este momento, ¿no? Que es un desastre. Pero hay que hacer, Keiko tiene que hacer algo, si no hace algo, yo creo que Perú deja de existir, ¿no? Porque si entra Castillo y entra esa mafia y entra ese autoritarismo, no creo que pueda salir de él. Yo creo que verdaderamente no sale de ahí. Es una situación muy difícil para el Perú y lamentablemente esa es la realidad peruana en ese momento, ¿no? Y se encuentran ahí porque han querido estar ahí y porque siempre, no es primera vez que les pasa lo mismo, pero siempre se salvan por un pelo, ¿no? Y después, por 5 años, se olvidan otra vez del otro Perú, del Perú olvidado. Mira, Newt Gingrich, que fue el presidente del Congreso y después corrió para presidente, yo fui director de comunicaciones hispanas para Newt, él siempre decía algo, ¿no? Y se dice acá, ¿no? Si Newt Gingrich no hubiera habido Trump, ¿no? Que él abrió el paso para Trump. Pero mira, Newt siempre dice algo. Dice, en una campaña tú tienes que poder... Se dice, draw sharp contrast. Tienes que poder marcar un contraste claro entre tú y tu oponente. Si no hay un contraste claro, ¿para qué te van a elegir?
Claro, por supuesto.
¿No? Y yo estoy viendo de que ella no está dibujando o marcando un contraste claro entre ella y Castillo. Y no veo que sé cómo se llama lo de la caricatura y de que es un comunista y esto y lo otro. Perfecto, eso ya está hecho, ya esa caricatura existe. Ahora, ¿dónde está el contraste? ¿Me entiendes? Ella tiene que hacer un contraste, es decir, vamos a crecer la clase media del Perú a la más grande de América Latina, vamos a incrementar salarios, vamos a traer inversión.
A mí me gustaría que hiciera la de Kennedy, por ejemplo, algo así como decir, a fin de la década acabamos con la pobreza en el Perú.
Exacto, pero tiene que marcar cosas claras. No vamos a disolver esta cosa, vamos a destruir, vamos a hacer esto. ¿Sabes qué? Entiendo, todos ustedes están, ¿cómo se llama? Amargados. Yo también, vamos a destruirlo todos juntos. Esa no es una opción. Entonces, la otra opción tienes que marcar. El señor Castillo es para la destrucción, para el caos, para la miseria, para más corrupción. Yo soy para lo contrario, para construir. Vamos a construir el Perú, vamos a construir trabajo.
Pero en cambio. O sea, en cambio. No puede salir de la palabra cambio a la hora de hacer elección. ¿No?
Exacto.
Es decir, yo soy el cambio para bien, ¿no?
Pero mira, el problema en ese momento es COVID. COVID ha sido un tema totalmente que ha sido un game changer aquí en Estados Unidos. Trump se iba para una victoria devastadora. Inclusive se decía, analistas, expertos como Chris Matthews dijo, si no tenemos cuidado y no paramos de irnos tan a la izquierda, vamos a perder 49 estados a uno, ¿no? Y vino COVID, tuvieron que apagar la economía y tenemos a Joe Biden, ¿no?
Y tuvieron la suerte que la pandemia impidió, le dio una buena excusa al presidente Biden para no hablar mucho.
Exacto. Pero pasó un 90% escondido en el basement y bueno, en fin. Pero regresando a Perú, COVID ha jugado el mismo papel. O sea, lo que ha hecho es, ha podido incrementar el dolor de la gente que no tiene, le ha incrementado por 10 o por 100.
Por supuesto. ¿No?
Y entonces, mira, ven que su gente se muere, no hay oxígeno, no hay cama UCI, no tienen trabajo, no hay comida, no hay nada. Entonces, ¿sabes qué? Como tú dijiste en un momento, ¿sabes qué? No tengo nada, me siento tan mal que todo el mundo se joda también, ¿no?
Claro.
¿Cuál es el mensaje que Keiko Fujimori puede poner para tratar de contrarrestar eso? Ese es el gran desafío que tiene el fujimorismo y tiene Keiko Fujimori en ese momento.
Sí, pues eso, todavía eso no se ha visto, pues no hay un mensaje claro al respecto y eso, como tú dices, es un arma a utilizar, ¿no? Ahora, yo quisiera un poquito dirigir tu atención a algo mucho más serio, ¿no? Como tú dices, Castillo se queda en Perú.
Ya.
Si Castillo se queda en Perú, el eje A lo vuelve a revitalizarse. Totalmente, ¿no?
Ya.
Porque ya tendrías Perú, Bolivia, Venezuela, y con la mira puesta en Chile, con la mira puesta en Colombia, e incluso alguno que otro país de Centroamérica. O sea, lo que te quiero decir es que Perú estratégicamente va a ser un golpe, ¿no?, para la causa latinoamericana de la libertad si es que cae. Entonces la geopolítica va a cambiar, va a alterarse de manera importante. Por ejemplo, ya habló Castillo, lo dijo, la primera cosa que dijo, la barbaridad de asegurar que con él Evo Morales ya tenía salida al mar, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de cuestiones de soberanía nacional, de territorio, ¿no? Estamos hablando de perder la frontera con Chile. O sea, no sé, o sea, ya estamos hablando de cosas que bueno, pueden ser interesantes para una discusión de chicos de tercero de primaria, pero no para un estadista, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pueden generar cambios muy fuertes en la geopolítica. Y incentivar a que, por ejemplo, Ecuador, que pende de un hilo, porque se acaba de salvar por un tiro al palo, como tú y yo sabemos, también pueda caer, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la mirada panorámica de este tema, ¿no? Señor Castillo no está actuando tampoco tan solo, ¿no? Esto es producto también de todo un trabajo que se ha venido haciendo en un momento con las Casas del Alba, ¿no? Luego con los acercamientos con Morales, el trabajo del sur de Evo Morales ha sido fundamental con aliados en la parte sur y el altiplano peruano, y que desde Lima lo hemos estado dejando pasar entretenidos en la bronca entre Keiko y PPK, ¿no? Que no era absolutamente para nada importante, ¿no? Entonces, creo yo que eso tenemos que visualizarlo bien, Iván. No sé tú qué opinas. Yo creo que es así como tendríamos que entender, ¿no es cierto?, la nueva geopolítica que se nos está viniendo, ¿no?, en tiempos en los cuales, por ejemplo, en Ecuador el correísmo está vivo, ¿no?, está absolutamente vivo, Y cuando veo, por ejemplo, que en Argentina el kirchnerismo también está vivo, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que podemos estar asistiendo a pequeños lunares de gobiernos pro mercado, cuando en el fondo hay un proyecto mucho más duro, ¿no? De la izquierda latinoamericana que está entrando pues con fuerza, ¿no? Y demás. Eso es lo que yo lo que pienso que está ocurriendo y que habría que ver cómo lo alteramos, ¿no? Eso, sin embargo, va a requerir que Keiko pueda darle la vuelta a este asunto, que pueda cambiar la tendencia y que, llegado el momento, ¿no? Se pueda hacer algo mucho más constructivo a largo plazo para que el Perú pueda entrar a aplicar el mismo modelo, pero ya con mayor inclusión real de sectores que claramente caen como carne de cañón en las fauces del comunismo, del socialismo internacional, ¿no? Esa sería mi lectura hasta el momento y yo creo que eso nos ayudaría a entender mejor cómo se mueve la geopolítica a nivel continental. Ahora, si me permites a mí puntualizar un poquito más, porque creo que es importante mirarlo así también, ¿no es cierto? Aquí en el Perú ha habido una mala lectura del proceso político, ¿no es cierto? De parte de las llamadas clases dirigentes. Hemos por muchos años nos hemos habituado a una partidocracia que no ha generado mayores beneficios reales, más allá que buscar sus propios intereses, y con un sistema de partidos muy débil, con el cual tenemos que lidiar, pero también tenemos que criticar. Y la gente de a pie no se está identificando con absolutamente nadie, ¿no? Y es por eso que creo yo, tenemos, Iván, que buscar que tengamos una lectura más renovada, porque en el Perú, insisto y repito, se está jugando gran parte del juego de ajedrez latinoamericano. No sé qué piensas tú.
Oye, tú ves un camino entonces, para Keiko. ¿No ves que está perdida la elección?
No, yo no la veo perdida, no la veo perdida, no la
Por
veo perdida.
ningún lado. O sea, ¿crees que esto va a estar más apretado de lo que se ve en ese momento?
A ver, te lo digo más claro, ¿no? No sé, o sea, a ver, puede ser un 7-0 como puede ser un 4-3 para Keiko. O sea, no te estoy diciendo tampoco de que Keiko va a repuntar de una. O sea, si Keiko sigue en el camino de ahora, Castillo le va a ganar por 30 puntos, ¿no? Pero yo
Exacto.
creo que hay posibilidad todavía, hay márgenes de maniobra para cambiar el discurso, para reposicionarse como la mujer del cambio y para meter a Keiko Fujimori. Ahí tiene tres balas, o sea, tres recambios, digamos, en el partido, que no son poca cosa, ¿no? Y yo creo que Keiko es una especie pues, de Messi en este juego, ¿no?
Exactamente. Yo no puedo creer de que no lo están usando. Parece de que eso no fue un tema arreglado, sino Kenia salió por su propio espíritu a querer a apoyar a la hermana, ¿no?
Mira, lo que pasa, mi querido Iván, es que Keiko cometió un error, a mi juicio, un error estratégico en los últimos años de tratar de bailar al son de sus críticos, ¿no? Entonces, recordemos ese célebre, penoso episodio en Harvard con el politólogo Steven Levitsky, ¿no? Que por favor, es acá lo consideran como un tótem, ¿no es cierto?
Es un imbécil.
Más sesgado, ya. O sea, el tipo se volvió antifujimorista porque la Universidad Católica de Lima lo traían para intercambios. Entonces el tipo se vistió pues de antifujimorista para hacer política acá, ¿no? Yo no sé, la verdad que es un desprestigio de Harvard tenga personas que no sean tan más entradas, pero
el tipo es un izquierdista 100%, o sea, él no esconde que es de izquierda, ¿no? Él es aparte izquierdista, es un tipo, uno de esos anti-Trumpers, pero con furia, odio y demencia, ¿no? O sea,
ante ese señor, ¿no? Ella en la campaña anterior pues hizo este reconocimiento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y todo el cuento, me pareció penosísimo, ¿no? Y luego ella ha querido traer gente, ¿no? De sus opositores. Ella ha metido en el Congreso a gente que es opositora de ella, que le ha dicho Vera Verde, ¿no? Y ha dejado fuera a otra gente que más bien ha sido más combativa, ¿no? Con el fin de atenuar el fujimorismo, ¿no? Lo cual es un error. A mí siempre me pareció un error, ¿no? Porque al peruano le gusta justamente lo combativo, ¿no? Le gusta a la gente que esté diciendo.
Exactamente. Ahí se te fue la voz y la imagen.
Mira, hay que bajar las aguas, hay que dar una imagen de que somos más.
A ver, Eugenio, se te fue el internet, creo. Se te fue la señal.
Y lo que ha hecho ahí es darle la razón a su juez.
Eugenio, sí. No sé si puedes repetir los últimos 30 segundos que se te fue la señal.
Lo que yo decía es que creo yo que Keiko en su afán de lograr más electores, ¿no es cierto?, ha optado por de conceder mucho a sus opositores. Incluso ha llevado opositores suyos al Congreso, ¿no? En los primeros puestos de su lista, postergando a otras personas que eran mucho más de la vieja guardia, ¿no? Entonces, yo creo, es una impresión de afuera porque no lo he conversado con alguien de adentro, yo creo que esa es una actitud deliberada en el supuesto de que siendo más suavecita, ella va a tener más votos, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que justamente lo que se requería era un fujimorismo aguerrido y convencido, ¿no? De que lo que habían hecho estaba bien, ¿no? Y que había que defender esto con todo, porque justamente Castillo representaba el antiguo régimen, ¿no? Pero nada de esto se está diciendo en la campaña, ¿no? Se está limitando simplemente a decir, ellos son comunistas y con nosotros está la democracia. Y miren todos los demócratas que están. Y todos los demócratas que están es la partidocracia a la cual la gente no los ve como demócratas. Los ve como los políticos oportunistas que les han fregado la vida en los últimos 20 años. ¿Entiendes? Es una mala foto, ¿no?
No, 100%. Entonces,
por eso digo, yo creo que ella tendría que cambiar ese discurso y si lo hace e incorpora a Keiji Fujimori, ella tiene todavía con qué pelear esta elección, ¿no? Pero tiene que hacerlo, por supuesto, ahora, ¿no? No lo puede hacer a inicio de junio.
Sí, muy, muy complicado. Oye, ¿qué pasó? Bueno, vamos a dar una vuelta a la manzana. La noche de las elecciones, yo me acuerdo que estaba viendo los resultados y cuando salen los resultados, un montón de personas dijeron, bueno, no pasa nada, ahí están los votos suma A más B más C más D, ¿no? Fujimori gana con 60%, y yo le dije, yo creo que están muy, muy desubicados porque los votos no son así. Y lo conversamos varias veces en el programa, de que definitivamente iba a haber gente de Renovación, gente de Avanza País, de varios sitios que no iban a automáticamente irse con Fujimori, y lo vemos en los números ahora. Lescano, cuéntanos qué está haciendo. Hernando de Soto, tú sabes que no comulgo con él, y vemos de que no ha tomado una posición clara tampoco, ¿no? Creo que está coqueteando con Castillo, no sé qué cosa pasa. Como yo siempre lo dije, ese tipo cojea, arrastra la pierna izquierda, y ahora lo estamos viendo, ¿no? Pero en fin, cuéntanos un poco sobre los partidos principales en Perú en ese momento, el comportamiento, cómo se está, cómo se va a mover ese voto. Ya contaste un poco sobre que no necesariamente todos los que van a votar por Fujimori se están, lo están diciendo públicamente, lo están escondiendo. O sea, ¿tú crees que hay un voto escondido ahí a favor de Keiko? ¿Cuánto podría ser eso y de dónde podría jalar votos en ese momento?
Bueno, ¿de dónde puede jalar votos? Puede jalar votos de los indecisos todavía. Yo no me... Además, yo creo que las puede sacar también del propio Castillo, de la propia gente que supuestamente está convencida con Castillo. Pero ahí tendría que...
Seguro, ¿no? Porque ahí salió que él tiene el 90%, 89 punto algo.
Pero por eso, pero para eso la espátula para sacar ahí la carne... Se llama Keiji Fujimori, pues, ¿no? Eso que te estoy diciendo. O sea, Castillo no tiene a nadie quien sacar.
No.
O sea, porque además bien al Cerrón lo quiere esconder, porque es más duro que él, ¿no? Y no tiene a nadie más, ¿no? Más bien los quiere esconder a los demás. En cambio, Keiko tiene margen de mayor.
Rafael ha salido públicamente a hacer campaña por Keiko y que va a pasear por todo el Perú. ¿Eso ayuda a Keiko o
eso de López Aliaga? Sí, porque López Aliaga es una figura nueva en la política, ¿no es cierto? Y entonces sí ha tenido un mensaje duro contra la izquierda, ¿no? Yeah. O sea, más bien yo diría esto, al que hay que dejarle esa labor de perro rabioso.
De perro no, ataque.
Es a Rafael, ¿no? Yeah. Que lo hace muy bien, además, ¿no? Pero yo creo que ella tendría que posicionarse otra cosa, ¿no? Yeah. Lo que estamos diciendo, ¿no? Yeah. Ahora, sí llamó la atención acá que, por ejemplo, Hernando de Soto haya tenido esta actitud tan dubitativa, tan, más que dubitativa, tan...
calculada.
No sé si siquiera calculada. Tan andrógena, ¿ya? O sea, de no saber para qué lado está, ¿no? O sea, un hombre de su edad, con los convencimientos y la trayectoria liberal clásica que tiene, no podría jugar ni un segundo, ¿no? Como fue mi caso, que bueno, yo no me estoy comparando con él, pero no tengo la tarea intelectual ni la fama que él tiene, pero inmediatamente a mí me pareció claro que había que optar por una opción no marxista, no leninista. O sea, lo vi clarísimo, ¿no? No tengo que ser una lumbrera para eso, por supuesto. Ahora, en el caso de la izquierda, sí ha habido un alineamiento más rápido, ¿no? Yo creo que Verónica Mendoza está alineadísima, más bien esperando cuando le dan trabajo a su equipo de gobierno, que no son economistas tan cuestionables, son gente razonable, pero que está ahí. Y ahora, yo te digo de nuevo, mi querido Iván, acá el endoso no funciona, ¿no? Porque acá la persona que te puede votar por Castillo, como segunda opción tenía a López Aliaga. O sea, el elector peruano no hace este trayecto entre la izquierda y la derecha, sino se puede ir de acá para acá.
Y eso es lo que siempre he dicho, el peruano no es ideológico, porque no sabe, no conoce ideología política, es... No para decirlo de una manera ofendente, pero es políticamente ignorante, ¿no? Ese es el problema principal, ¿no? Por eso es que hay 27 millones de partidos, 14 millones de candidatos.
Por eso te decía que es antropomorfa la manera en la que las personas aquí generan sus decisiones. O sea, si el candidato me cae bien porque tiene una pinta que me cae bien o me identifico o me hace reír, me voy con él, ¿no? Y con el segundo que le vaya no es el más cercano ideológicamente a él, sino el otro que también me hace reír o se parece a mí. Es así, ¿no? Pero es así, ha sido así hace muchos años, ¿no? No solamente ahora. Ahora, es cierto que con el fujimorismo, con el 90 eso se pronunció, se hizo mucho más claro, ¿no? O sea, a ver, la elección de Toledo tuvo un gran contenido antropomorfo, ¿no? La figura del Pachacútec, ¿no? El mismo Alan García, ¿no? ¿No? Entonces, en fin, pero lo concreto, Iván, yo creo que el problema aquí no es el endoso, el problema aquí es hablar con la población, ¿no? Porque también no nos engañemos, pues, ¿no? El que está con Rafael, el que está con Hernando, tampoco es que sean, pues, partidarios a toda muerte, ¿no? Ha habido muerte hasta el final de los tiempos, ¿no? Me simpatizaste en esta campaña y después no me simpatizas en la próxima. Mira el caso más de Julio Guzmán, ¿no? Que era un referente en la elección anterior, ¿no? Y ahora pasó desapercibido. El propio César Acuña, ¿no? Un tipo también con mucha presencia que pasó pues totalmente desapercibido. Su bancada ha sacado más votos que él, ¿no? Entonces, yo iría con la gente. Y eso sí acertó Martín Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Martín Vizcarra, con todo lo cuestionable que fue, ¿qué hizo? Habló con la gente directamente, ¿no? La gente me apoya, dijo. No, se acabó. No, entonces, hay que hacer eso. Ese es el camino. No es rodearte de 10 líderes políticos. Eso que no funciona.
Muy complicado, Eugenio. Oye, entonces, ¿cuál es tu pronóstico, hermano?
No, yo no tengo pronóstico. Yo creo que va a depender de cosas de Keiko en esta semana, sobre todo ella. Si no cambia la estrategia, yo creo que ella va a perder largo. Y si la cambia, la va a pelear y la va a pelear cerca. Esa es mi síntesis, ¿no? Si la cambia en el sentido que te he dicho, ¿no? Sacar a Keiji Fujimori, convertirse en la otra candidata del cambio, ¿no? Y cambiar por un lenguaje mucho más agresivo, ¿no? No tan conciliador, ni tan edulcorado, ¿no? Ni tan meloso, sino una cosa más dura, ¿no? Este es el momento en que la gente está enojada en el Perú. Yo mismo estoy enojado, ¿no? Hoy en la mañana he tenido que ver morir un gran amigo mío de 45 años porque le faltó una cama UCI, ¿no? Estoy recontra embroncado, no te imaginas la bronca que tengo junto con el dolor que me embarga. Pero así están viviendo los peruanos, ¿no? Entonces, no estamos para los burbujitos de Yola Polastri, viejo, ¿no? Estamos aquí para alguien que nos diga cómo le rompemos, ¿no? Cómo le rompemos el orto, ¿no? A esta situación. Vamos a decir, hablando en buen argentino, ¿ya? Si quieres que te lo diga así. Disculpa la licencia, ¿no? Pero
No, definitivamente. Mira, yo personalmente creo que al menos que haya verdaderamente un milagro político, Keiko Fujimori queda en la historia, hermano. Yo creo que va a ganar Pedro Castillo si no hay un cambio radical en la campaña. Y como te digo, un milagro Castillo dirá un milagro político y ese milagro podría ser Kenji. No sé si se podrán amistar los hermanos para poder hacerlo, ¿no?
Claro. Esa cosa de conversar, esa cosa de hablar una llamada telefónica.
Deberían hacerlo, pero vamos a ver.
Es que perdóname, ante la gravedad de la situación, ¿no es cierto? Tú no puedes andarte con esperar que me llame, ¿no? Levantas el teléfono y hablas, y se acabó.
Esa es la parte más sorprendente. Que no está pasando, pues no, lamentablemente no está pasando.
Pero si los líderes políticos no entienden la gravedad del problema, ¿no? Y todavía están debatiendo teóricamente, en fin. Entonces no se merecen pues manejar el país.
Exacto.
Entonces, que lo maneje por lo menos este tipo que dice yo sí quiero hacer lo que sea malo, lo quiero hacer. Ya, ¿no? Pero si no puedes tú postularte mejor que él, no, entonces no postules mejor. No le vas a perder tiempo al país como una segunda vuelta. ¿No? Perdóname que te lo diga en esos términos, pero yo insisto, yo también estoy enojado. ¿No? Yeah. Y no estamos para perder nuestro tiempo viendo a esta gente en la televisión si realmente no quieren ganar. Si quieren ganar, que hagan lo necesario para ganar, ¿no? Y si tienen que llamar telefónicamente a quien tengan que llamar, háganlo, ¿no? Y punto, ¿no? Porque lo que se está jugando en el Perú es algo muy, pero muy serio, ¿no? Ya no sé en qué lenguaje decirlo, hermano. ¿No?
Bueno, palabra de cierre, profesor.
Palabra de cierre, nada está dicho, hay que esperar. Vamos a tener que desglosar este tema. Hay que hablar de América Latina, Iván, hay cosas que decir, ¿no? Como el rebrote del coronavirus en Argentina, por ejemplo, que está muy tranquilo por allá y ahora están complicados,
¿no? Bueno, el miércoles viene ese show, ¿no?
Habíamos quedado el viernes, ¿no? El jueves, miércoles.
Ah, verdad, ya. Viernes, ¿no? No, para hablar, para que nos des el update de Perú y para tocar América Latina, porque claro, hay un montón de cosas que están pasando, ¿no? En la
no, pandemia. Sin duda alguna.
Excelente. Oye, Eugenio, como siempre, es un gusto tenerte, te agradezco mucho, y a todos ustedes, gracias por ver el programa, espero que nos sigan en iHeartRadio, Spotify, Apple, Google, Amazon Music y Audible. Estamos en todas las plataformas más escuchadas por todo el planeta, por todo el mundo, en cualquier aparato, Apple, Android, lo que quieran, nos pueden encontrar. Y nos vemos mañana con más La Política de Washington, D.C.